En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Es martes 19 de febrero de 2019. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la radio en Teleelch, en Radio Marca en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra en internet, en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Buenas tardes. Tras la importante victoria conseguida contra el Extremadura, el Elche ya prepara el partido frente al Lugo. Otro rival directo será este domingo en el Ancho Carro a las 6 de la tarde. Para ese partido, Pacheta pierde a Javi Flores por sanción y todavía no llegan Neider, Borja Martínez y Gonzalo Villar. Jesús Olmo, una vez cumplido partido de sanción, le meterá competencia a Dani Calvo y Gonzalo Verdú. Un Elche Club de Fútbol que se encuentra a 8 puntos del descenso. Los de Pacheta mejoran en 4 puntos los números de la primera vuelta. En la primera parte del campeonato, en las mismas 5 jornadas, habían sumado 3 puntos. En la actualidad, 7. El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, considera que ha sido un extra de positividad la importante victoria conseguida frente al Extremadura. Cordero.
Bueno, para mí creo que es una victoria importantísima ante un rival directo como es el Extremadura, de cara a todo, a los jugadores, al cuerpo técnico, de cara a la afición, de cara a todos los movimientos que hemos hecho este mercado invernal, a los fichajes que hemos hecho, pues es un extra de positividad, ¿no? De creer en la plantilla que tenemos y bueno, creemos que es una victoria importantísima pero no definitiva.
Victoria importantísima pero no definitiva. Anoche fue nuestro invitado, nuestro protagonista en A Todo Gol en Teleelch. Un Jorge Cordero al que le preguntábamos si en algún momento de alguna semana, de algún mes, Pacheta había estado discutido.
No, por mi parte no. Es más, yo siempre opino de que debería de estar renovado 2 años más.
Siempre he opinado que debería estar renovado ya 2 años más. El presidente también adelantó en A Todo Gol en el mes de diciembre que le iba a proponer la renovación, pero el entrenador atajó el asunto diciendo que estaba muy agradecido, pero que hasta que no se consiguiera la permanencia no iba a hablar de su futuro. Sobre la salida de Benja al Hércules, el director deportivo explicó los motivos.
Sí, porque Yacín acaba de llegar y todavía no lo veíamos para que fuera titular el partido contra el Oviedo. Y Carlos Castro también estaba, que acababa de llegar, y bueno, que el míster esa jornada quiso alinearlo de inicio. Pero a partir de ahí ya íbamos a tener a Yacín, a Carlos, a Nino y Benja, 4. Antes teníamos 3, entonces había muchas posibilidades de que no disputara muchos minutos. Y a partir de ahí pues hay que valorar si nos conviene más tenerlo que no juegue o cederlo a un club donde pueda ser más importante. Y bueno, y al final en un equilibrio de todos, tanto el club como el míster, como finalmente yo, pues tenemos que tomar una decisión. También.
Y es que, según Jorge Cordero, Benja ya sabía que con la llegada de Yacine y Carlos Castro iba a tener muy pocos minutos, incluso en varios partidos no iría convocado. Y además, económicamente, eso ha liberado de masa salarial al conjunto blanquiverde. Algunas de las explicaciones de Jorge Cordero, con el que repasábamos todo el mercado invernal, las llegadas, las salidas y también la importante victoria del equipo. Enseguida lo escuchamos, pero lo cierto es que también hoy hemos tenido otro protagonista, Borja Martínez, que ha renovado hasta el año 2021. Anoche, precisamente, Jorge Cordero también lo comentaba. Con el que no hay nada claro, literalmente, es con Neider sobre su renovación. Pero Borja Martínez reconocía que está muy contento de haber renovado, en este caso, haber ampliado su vinculación con el Elche dos temporadas más, hasta 2021.
Bueno, pues muy contento. Desde aquí agradecer tanto al club como al míster por su confianza y por supuesto a Jorge Cordero, que fue la persona que confió en mí en su día. Y como te digo, muy contento, muy feliz, con ganas de volver ya al campo para poder jugar y muy feliz de seguir aquí en este club.
En una o dos semanas podría estar. Se calcula que para quizás el partido frente al Mallorca ya pudieran estar tanto Neider como Borja Martínez, sobre todo Neider. Neider, incluso para la semana que viene, la de Mallorca, podría estar. A Borja Martínez le vamos a dar dos semanas más, porque hoy han entrenado todos. Todos han estado en el césped y eso ya es noticia. Aunque es cierto que, bueno, pues alguno como Borja Martínez no ha hecho todo el trabajo. Neider sí lo hace ya. Gonzalo Villar, evidentemente, va a otro ritmo. Pero es una muy buena noticia que puede suponer, entre la victoria contra el Extremadura, verte a 8 puntos del descenso, se van recuperando todos, pues ese impulso definitivo para coger carrerilla y no tener que luchar hasta el final por el agobiante descenso. Y eso podría pasar por ganar al Lugo el próximo domingo. Se podrían, de alguna manera, coincidir los astros para que en ese partido el Elche aproveche las dudas que tiene el Lugo, que lleva 3 derrotas consecutivas, una única victoria de los últimos 9 partidos, su entrenador en entredicho, el Elche que viene reforzado por esa victoria. Vamos a ver si se conjuran los astros para que el equipo ilicitano gane ese partido, porque luego tiene otra salida posiblemente mucho más difícil, como es la del Mallorca, que en su campo está intratable. Hoy también hablaremos de los cedidos, compararemos cómo estaba el Elche hace 2 campañas y también repasaremos los resultados más interesantes de la agenda deportiva. Buenas tardes.
Si el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dazzle Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe.
No esperes más. Si quieres un Dazzle Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dazzleauto.es.
Tu concesionario Dazzle Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 27 de febrero, la segunda unidad con el 50% de descuento en cientos de productos. Atún claro en aceite de oliva Albo, pack 3 por 92 gramos, la segunda unidad por solo 2,72 euros. Aceite de oliva virgen extra Coipe, 1 litro, la segunda unidad por solo 2,76 euros. Aprovecha el 50% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Aljub.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sam John, en Elche, Sor Josefa Alcorta 35.
¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método POSE y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-91-5154 o en Ilai.
La cocina de Ana, el baño de Sergi y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que casi 18.000 personas han renovado su baño cocina con Leroy Merlin en 2018? ¿Y tú? Elige al especialista, confía en Leroy Merlin. Ven a tu tienda Leroy Merlin de Elche y descúbrelo.
Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
No te pierdas las nuevas instalaciones del Salón de Juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot.
En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval.
Elche en punta. Con Paco Gómez.
Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos, el Elche juega el próximo domingo en Lugo, un partido en el que el técnico seguirá teniendo 4 bajas, pero eso va a cambiar en apenas 2 semanas, porque en 2 semanas ya solo le quedará una baja, la de Gonzalo Villar. Toquemos madera, no se lesiona o no se lesione nadie más. Además de Neider Borja y Gonzalo Villar, los dos primeros en la recta finalísima de su recuperación. Neider podría estar ya para la semana que viene para viajar a Mallorca y Borja para recibir aquí al Cádiz. Javi Flores tampoco va a estar por sanción, con lo que Karim podría ser su sustituto. Y luego Jesús Olmo vuelve, con lo que por primera vez desde hace semanas tiene por fin 3 centrales para elegir a descartar a uno. Hoy han entrenado todos, lo que es una muy buena noticia. Neider ya al ritmo de los compañeros, cada vez mejor, más intenso. Y Borja Martínez pues casi también, le falta un poquito. Lo que está claro es que la victoria frente al Extremadura ha dado nuevos bríos. El equipo se coloca 8 puntos del descenso, mejora con creces los números de la primera vuelta, donde sumó en los primeros 5 partidos 3 puntos. En esta segunda vuelta ha sumado 7. Bien es cierto que de esos 7, 3 han sido sin jugar, los de el Reus. Y que, bueno, pues el domingo se da esa posibilidad de, si el Elche no confunde tranquilidad de los 8 puntos con el descenso y relajación con reforzar el mensaje, con confianza, y es capaz de dar allí un golpe encima de la mesa, pues podría coger carrerilla, y ello unido a la vuelta de los fichajes, entre comillas, Iván Sánchez, Neider, Borja Martínez, y los lesionados que empiezan a recuperarse, va a haber una competencia enorme, y eso sin duda va a redundar en más calidad, en elevar un peldaño más esa competencia, y ahí el que sale beneficiado es Pacheta y en definitiva el propio Elche, porque todos los puestos van a estar mucho más competidos. Anoche en A Todo Gol hablábamos con el director deportivo. Una vez finalizado ya por fin el cierre de mercado oficial y oficioso para el Elche, con esas dos operaciones fuera de mercado, el fichaje mediante pago de cláusula de Yassin, que se ha convertido ya en la referencia atacante del equipo, y la salida sorprendente de Benja, era momento de hablar con el director deportivo. Un director deportivo que reconocía que la victoria le está haciendo mucho bien al equipo.
Bueno, para mí creo que es una victoria importantísima ante un rival directo como es el Extremadura, de cara a todo, a los jugadores, al cuerpo técnico, de cara a la afición, de cara a todos los movimientos que hemos hecho este mercado invernal, a los fichajes que hemos hecho, pues es un, es un extra de positividad, ¿no? De creer en la plantilla que tenemos y bueno, creemos que es una victoria importantísima, pero no definitiva. Y desde el club, desde el vestuario, tenemos claro que no hemos hecho nada todavía, que tenemos que seguir por el camino, creer en la plantilla que hay, creer en el cuerpo técnico y seguir en el camino, que yo creo que el equipo lo que no se le puede... Lo que tiene claro este equipo es que compite todos los partidos y lo da todo en el terreno de juego y a partir de ahí yo creo que es la línea que tenemos que seguir y por ahí es por donde vamos a seguir. Sí, el míster siempre lo dice, insistir y eso estamos haciendo, insistir en el trabajo que hacemos, en darle confianza a los jugadores, en ir en el camino día por los partidos, como últimamente en casa siempre estamos llevando la iniciativa y yendo por los tres puntos, unas veces con más suerte, otras veces con menos suerte, pero sobre todo lo importante, confianza para el grupo y ese es el camino, sumar de tres en tres cuantas más veces posible y sobre todo lo que tú has dicho, una confianza para el grupo y para el cuerpo técnico.
Le preguntamos a Jorge Cordero si con un pivote mejor que con dos, es decir, vuelta a los orígenes.
Sí, es cierto que tenemos dos formas de jugar, con un pivote fijo como un plan un poco ancla como el Manolín o jugar con doble pivote como muchas veces hemos jugado con Xavi Torre y con Karim. Pero bueno, este sistema siempre nos ha dado buenos resultados, también en el play-off, en la primera vuelta también nos trajo alguna victoria y bueno, al míster le gusta jugar así, pero no es reacio a cambiar de sistema. Es cierto que con dos medias puntas como Javi Flores y con Nino, otras veces otros jugadores que también lo hacen ahí, pues el equipo parece más dinámico, que tiene más llegada, que se asocia mejor, que tenemos más llegada tanto por dentro como por fuera, luego con las bandas, con Josán, con Iván, cuando está Nacho, cuando está Alfred Plana o cuando estaba Borja en su día, pues tenemos un abanico más de llegar de diferentes formas, tanto por dentro como por fuera. Y bueno, pues el sistema mejor es el que gana los partidos. Y esta semana hemos ganado el partido con el 1-4-1-4-1 y no ha ido bien, pues yo siempre digo que los sistemas dependen de los resultados, que al fin y al cabo en el fútbol es lo más importante.
El sistema depende de los resultados, pero los resultados dependen de los sistemas y sobre todo los sistemas dependen de los jugadores. Parece un galimatías, pero al final todo va a lo mismo. Cuanto mejores jugadores pongas, mejor te va a salir el sistema y mejor resultado vas a conseguir. Y luego se da esa posibilidad de aprovechar el buen momento para aprovechar las dudas del Lugo y ganar.
Nosotros, que no tenga dudas, que vamos a ir a por ello, vamos a ir a Lugo a por los tres puntos. Luego el fútbol te dará un punto o ninguno, pero nosotros vamos a Lugo a conseguir los tres puntos, como no puede ser de otra manera. El equipo está con confianza, venimos de una inyección grande de moral con estos tres puntos en casa ante un rival como el Extremadura, y lo que tenemos que ir allí es a por los tres puntos. Luego ya el fútbol nos pondrá cada uno en nuestro sitio el resultado que se dé allí, pero nosotros tenemos que ir a Lugo a ganar.
El verse a 8 puntos los futbolistas, la máxima distancia desde que empezó la temporada, con cada vez menos jornadas, ¿podría cometer la torpeza el equipo de relajarse, de bueno, pues que haya ese riesgo?
No, nosotros no tenemos que pensar eso, y yo siempre se lo digo a los jugadores. Nosotros, incluso cuando hemos perdido 2 semanas seguidas o 3 semanas seguidas, nosotros tenemos que pensar que no somos, cuando hemos perdido 2 partidos, que somos tan malos, ni que todo es una debacle y que ya hemos descendido, ni cuando ganamos un partido que hemos hecho nada, porque realmente hemos ganado un partido importante, pero no decisivo. Nosotros seguimos ahí, nuestra aspiración es conseguir cuanto antes la permanencia, los puntos que nos dé la permanencia, y para nada, nosotros no nos tenemos que creer nada, porque nosotros lo que tenemos que dar el máximo el siguiente partido, que es el Lugo, pero lo mismo te digo al contrario, cuando perdemos 2 partidos tampoco venirse abajo, ni cuando los gana ni cuando los pierde.
¿Qué le pareció Yacín frente a la Extremadura?
Yacín es un jugador que nos tiene que aportar, es un jugador fuerte físicamente, juega muy bien de espalda, como se pudo ver. Aparte generó 2 ocasiones de gol, que no tuvo la suerte, pero bueno, un jugador que tiene gol. Bueno, tiene que ponerse mejor un poco físicamente, porque viene de una categoría que es de segunda división B, que no es lo mismo que el fútbol profesional. Estamos trabajando para que se ponga bien en tono físico, y bueno, entre Yacín, Carlos Castro, Nino, yo creo que tenemos jugadores para que nos puedan garantizar el gol.
¿Por qué tantos movimientos en este mercado invernal? 8 fichajes, 7 salidas.
Bueno, pues tantos movimientos porque nosotros, cuando ascendemos a segunda, tenemos el penúltimo presupuesto de la categoría, tenemos muchos problemas para poder firmar jugadores. Nos quedamos con 17 jugadores del año pasado, de la temporada de segunda B. Y bueno, pues a partir de ahí se abre el mercado de invierno y bueno, pues existe la posibilidad de reforzar el equipo sin tampoco hacer grandes cosas a nivel económico. Y bueno, pues tomó la decisión de firmar un portero, dos centrales, un medio centro, dos extremos y dos delanteros. Y a partir de ahí, pues lo que lo hacemos con toda la convicción de mejorar al equipo, y esa es nuestra intención. ¿Que nos equivocaremos? Pues seguro que en algún no nos equivocaremos, como y nos seguiremos equivocando. Lo importante es que al final de temporada predominen los aciertos a los errores, ¿no? Pero lo que está claro es que, igual que en el pasado, pues también me habré equivocado en algún fichaje, como no puede ser de otra manera, porque no soy perfecto y me puedo equivocar, pero bueno, a la larga lo importante es conseguir los objetivos y que, como te digo, predominen los aciertos a los errores. Y bueno, ha sido un mercado, como tú dices, muy movido, con mucho movimiento, pero lo hacemos con toda la intención de mejorar al equipo, de dotarle al míster de mayores armas, de las mayores armas posibles para conseguir puntos.
Lo que está claro es que el dato o los datos están ahí. A Jorge Cordero se le firmó para ascender al equipo y el equipo ascendió a las primeras de cambio. Ya lo hubiera querido para sí el Hércules o el Murcia, que llevan, por desgracia para ellos, creo que son 5 o 6 temporadas consecutivas, incluso algunas sin jugar el playoff, sobre todo en el caso del Hércules. Y ahora su objetivo único es la permanencia. De momento el club está a 8 puntos del descenso, por tanto está cumpliendo con creces de momento el cometido, los cometidos que se le encomendó. ¿Está ahora más convencido de la permanencia tras esta victoria y este colchón de 8 puntos sobre el descenso?
No. Yo con la plantilla que tenemos, con el cuerpo técnico que tenemos, con el grupo humano que hay en el vestuario, no me ha hecho falta ganar al Extremadura para darme cuenta de eso. Porque creo que tenemos una gran plantilla y creo que tenemos un gran cuerpo técnico, creo que tenemos una grandísima afición que nos apoya y son tres factores fundamentales para conseguir el objetivo. Luego esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero la confianza en esos tres pilares es grandísima, la que yo tengo.
Con la marcha de Sori, nada se pudo hacer, y la salida de Benja, si se pudo hacer más, el fichaje de Carlos Castro y de Yassin, ¿este Elche tendrá más o menos gol?
En este mercado se ha marchado Sori, y de delantero Sori y Benja, y han venido Yassin y Carlos Castro. Bueno, el tema de Sori, evidente que pagaron la cláusula de rescisión, el jugador también se quería marchar y no pudimos hacer nada. Y el tema de Benja, bueno, pues al final fue una decisión consensuada por todos, ¿no? El club, el míster y por supuesto por mí, ¿no? Y bueno, creímos que Benja, al tener 4 delanteros, no iba a tener tanta participación, tantos minutos, incluso había jornadas que se quedara fuera de la convocatoria. Y bueno, es un jugador que le quedaba un año más de contrato y creímos conveniente de que para estos 3 meses y medio que quedaban, pues igual tuviera más importancia en otro club donde fuera a disponer de más minutos. Bueno, siempre es doloroso cuando se van jugadores como Benja o el propio Provencio, que vinieron aquí, con lo que me costó convencer a los dos de que Benja venía de máximo goleador, de ascender a segunda A, o Provencio, que venía del Mirandés, de segunda A. Siempre es doloroso porque, aparte de jugadores, yo tengo una relación personal muy buena con ellos. Entonces, siempre es doloroso de cara a un grupo, a un vestuario, pero muchas veces hay que tomar decisiones, aparte de deportivas, también pues, temas económicos, para que tuvieran un poquito más de límite salarial. Y bueno, pues en ese sentido se hace tanto para que el equipo salga ganando y como para el jugador también se vea beneficiado, ¿no? Porque también puede ser que el jugador se hubiera quedado aquí, no hubiera jugado mucho, se hubiera quedado sin convocar, teniendo la oportunidad de estar en un club que sí lo quería y que fuera a ser más importante. Y bueno, pues esperemos que le vaya muy bien, porque a Benja le deseo, igual que a todos los que se han ido, y le doy las gracias a todos por lo que le ha dado al Elche, que Benja, tanto Provencio como todos los que se han ido en el mercado de invierno, pues todos han dado mucho para que el Elche esté en Liga de Fútbol Profesional.
Por tanto, sobre la salida de Benja, Cordero afirma que Benja ya sabía, con la llegada de los dos nuevos refuerzos, que iba a tener pocas posibilidades, incluso partidos de no ir convocado, y así lo explicaba y lo seguía confirmando.
Sí, porque Yassin acaba de llegar y todavía no lo veíamos para que fuera titular el partido contra el Oviedo, y Carlos Castro también estaba, que acababa de llegar, y bueno, que el míster esa jornada quiso alinearlo de inicio, pero a partir de ahí ya íbamos a tener a Yassin, a Carlos, a Nino y Benja, 4. Antes teníamos 3, entonces había muchas posibilidades de que no disputara muchos minutos. Y a partir de ahí pues hay que valorar si nos conviene más tenerlo que no juegue o cederlo a un club donde pueda ser más importante. Y bueno, y al final en un equilibrio de todos, tanto el club como el míster, como finalmente yo, pues tenemos que tomar una decisión. También el míster es un entrenador que no le gustan plantillas muy largas. él siempre habla de tener 22, 23 jugadores como máximo, porque igual de malo es tener un jugador a disgusto en un equipo que luego tener que hacer una convocatoria de cara al grupo también. Para el entrenador es muy importante tener 22, 23 jugadores que tengan una forma más habitual de entrar y de salir en el equipo.
Lo que pasa es que en el caso curioso de Benja, tanto tú públicamente como el entrenador, incluso el propio jugador, yo recuerdo en enero que decíais que él se quería quedar y que vosotros queríais que se quedase. ¿No sale perdiendo deportivamente prescindir de él cuando te puede echar una mano en cualquier partido o se te lesiona uno? No es ya una cuestión de que sean cuatro o tres, sino que...
Sí, pero aquí el caso es que hay que valorar varias cosas, tanto deportivas como económicas, ¿no? Deportivamente, pues...
Si tú me dices que económicamente él se ha ido porque le han ofrecido
un contrato de larga duración
del Hércules...
No te hablo de por lo
que... Pero se va de ser titular en segunda a ser titular en segunda B, en teoría.
Te hablo del tema deportivo de, primero, que podría ser que no fuera a jugar mucho o que incluso no fuera a ir convocado, porque lo valoramos deportivamente y así tuvimos la reunión y lo valoramos. Y también... Pues, también se ve, se habla con el club, que económicamente es un dinero que nos podemos liberar para el tema del límite salarial y que, oye, pues para tener un jugador que es muy importante que nos libere una cantidad de dinero y al mismo tiempo, si no lo vamos a poder disfrutar aquí porque vemos que no va a jugar mucho, oye, pues que aprovechar eso para que pueda hacerlo en otro club.
Ahí están las explicaciones de Jorge Cordero, director deportivo del Elche, en el caso Benja. En el caso renovaciones, ¿cómo está lo de Neider?
Borja, el otro día ya dejamos cerrado su renovación. El tema de Neider seguimos trabajando con su representante, pero todavía no hay nada claro. Y bueno, luego hay más jugadores que habrá que tratar, porque son jugadores, para, desde mi punto de vista, importantes, en el que yo en cualquier momento le trasladaré al club cuál es mi opinión a la hora de los jugadores, que yo creo que habría que hacerlo ya o tratar el tema de su renovación. Pero bueno, es una decisión que tendré que sentarme yo con Diego, con el Consejo de Administración y valorarlo.
Sí, porque es muy importante esa labor tuya para intentar que el que acaba en 2020, si interesa de verdad, quede renovado este año, ¿no? Está para claro. Que no pase el caso Neider.
Está claro, por eso es muy importante, tanto es los jugadores que terminan en 2020 y de cara a su tranquilidad, ya que pueda rendir ya con una tranquilidad cada semana, sabiendo que tiene un contrato más largo aquí en Elche y que se centre solo en eso y que no esté pensando en que si va a renovar o va a salir o... Entonces, sí, para mí es muy importante que los jugadores que sepamos que queremos de cara a un futuro, tenerlo a la olla con ellos y ir tomando una decisión. Pero te vuelvo a decir que es una reunión que tendré que tener yo con Diego, con el Consejo de Administración, para saber de qué forma enfocarlo de cara a la temporada que viene.
Hay casos muy concretos en los que el director deportivo lleva ya trabajando meses, y no solo en el caso de Neider Lozano, del que ya habéis escuchado, palabras textuales, no hay nada claro. Porque el futbolista y su representante pues están jugando con el tiempo, saben que van a tener ofertas y están esperando ofertas. Te puede gustar más o menos, pero esta es la ley del fútbol, no se pudo renovar, no se llegó a un acuerdo antes del final del año pasado y a partir del 1 de enero son libres. Aparte de Neider, el club también está muy interesado en ofrecerle la renovación, interesadísimo, a Iván Sánchez, ampliación de contrato, a Gonzalo Verdú, Edgar Badía. En fin, futbolistas que se sabe que son importantes ahora y lo van a ser en un futuro. También se le preguntaba por su renovación.
Bueno, yo ahora mismo creo que tanto el míster, o como que él lo ha dicho también públicamente como yo, ahora mismo lo más importante es conseguir la permanencia. Yo estoy muy a gusto aquí y siempre lo diré, le doy las gracias al Consejo de Administración y en especial a Diego García por confiar en mí en el proyecto de devolver al equipo a Liga de Fútbol Profesional. Siempre le estaré agradecido a Diego por la confianza que ha tenido en mí. Y bueno, yo tranquilo, a intentar ganar partidos, a intentar ayudar al equipo en lo que pueda. Yo termino el contrato el 30 de junio y bueno, no es una decisión que tenga que tomar yo. Está claro que yo, el primer club que escucharé siempre será el Elche, por la oportunidad que me ha dado y por el cariño que le tengo. Y bueno, es una decisión que tiene que tomar Diego y el Consejo de Administración.
Pues con los datos en la mano, Jorge Cordero merece la renovación. Insisto, primera temporada se le ficha para ascender al equipo, lo asciende. Y no es nada sencillo, de 80 equipos recuerdo que solo suben 4. Este año el equipo se está manteniendo cada vez con mayor holgura y vamos a ver si terminan de funcionar esos fichajes del mercado invernal que serían su pasaporte para la renovación. En el caso de Pacheta, lo ha dejado claro, desde su punto de vista, Pacheta debería estar renovado hace dos temporadas. Y esto es lo que le preguntamos cuando anoche le decíamos a Jorge Cordero si Pacheta en algún momento había estado discutido.
No, por mi parte no. Es más, yo siempre opino de que debería de estar renovado dos años más.
Opina que debería haber estado renovado dos años más y es cierto que Pacheta no ha renovado porque ha preferido ponerlo todo al final. Es decir, primero la permanencia y luego ya se hablará. Porque para el director deportivo la clave es el vestuario y sobre todo su líder, Pacheta.
Insistir en el camino que hemos tomado, en creer en el grupo, en que nadie es más importante que el grupo y que ese es el camino, en que Pacheta es el líder de esta plantilla y eso es lo que nos dio un ascenso y es ahora mismo lo que nos está dando los puntos. El grupo por encima de todo, Pacheta el líder y a partir de ahí remar en la misma dirección como están haciendo los jugadores, como está haciendo el presidente, como está haciendo el Consejo de Administración, como está haciendo el míster y por supuesto como está haciendo la afición.
Pues ahí están algunas de las frases más llamativas del director deportivo Jorge Cordero, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol. Vamos a hablar ahora, como cada martes, de varios aspectos del Elche Club de Fútbol. En primer lugar, de cómo les ha ido a los jugadores cedidos, que son legión esta temporada, aunque la gran mayoría no van a seguir en el Elche Club de Fútbol, salvo excepciones como la de Claudio Medina, que está haciendo un gran papel en el Mirandés, Iván Calero, que está haciendo un buen papel en el Salamanca. Son de los pocos que podrían volver, pero, insisto, hay legión. José Antonio González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Cómo les ha ido a los nuestros?
Pues en general regular, porque este fin de semana precisamente no hemos tenido ningún goleador y sí que son legión, porque fíjate que son ya 11 jugadores, Paco. Se puede formar un equipo para competir en Segunda División B con los futbolistas que tiene el Elche cedidos en la categoría de bronce del fútbol español. Empezamos por Alejandro Satoca, en el salmantino fue suplente, no tuvo participación en el empate de su equipo 0-0 contra el Deportivo Fabril. Iván Zotko en el Lleida se quedó fuera de la convocatoria, además su equipo ganó por 2-0 al Atlético Levante. El central ilicitano Primi Ferriz en el Alcoyano fue titular y jugó los 90 minutos, pero eso sí, su equipo perdió por 0-1 ante el Ebro. Iván Calero, uno de los más destacados en las últimas semanas, en el salmantino fue titular y jugó 90 minutos. Su equipo empató 0-0 frente al Deportivo Fabril en el Helmántico. Provencio en la Unión Deportiva Ibiza, suplente y 23 minutos. Su equipo empató 0-0 contra el Recreativo de Huelva. Nando Quesada en el Atlético Sanluqueño fue titular, jugó solo 20 minutos porque se tuvo que retirar lesionado y además su equipo ganó 1-0 contra el Talavera. Alberto Rubio está jugando en el Internacional de Madrid Boadilla, fue suplente y disputó 20 minutos. Su equipo ganó 2-0 a Las Palmas Atlético. Lolo Pla, uno de los más destacados también en el Valencia Mestalla, ya fue titular y jugó 56 minutos, aunque su equipo perdió por 1-0 en su visita al Badalona. Collantes en el Lucán de Murcia se quedó fuera de la convocatoria a última hora y su equipo ganó por 1-3 al Jumilla. Claudio Medina en el Mirandés fue suplente, jugó 17 minutos y además se enfrentó al Sporting B, su equipo la pasada campaña. Dispuso de alguna que otra ocasión, pero no pudo marcar. El Mirandés ganó por 0-2 al filial del Sporting en Mareo. Además fue recibido con bastante cariño. Y la noticia más destacada, el delantero ex franjiverde Benja debutó en el Hércules, fue suplente, jugó 13 minutos y como digo debutó con el conjunto blanquiazul. Su equipo ganó por 1-0 al Cornellá y vuelve a la zona de playoff. Además, Paco, por hacer un pequeño seguimiento, no es cedido, pero ha sido un futbolista muy importante en los últimos años, ya lo fue la temporada pasada y en esta campaña también ha sido muy importante. El delantero guineano Sorikaba, que ya acumula 2 partidos en el Dijon francés, además el pasado viernes fue titular, aunque su equipo perdió 2-0 contra el Nimes, el Dijon que cae ya a puestos de descenso en la Ligue 1, así que el bueno de Sori, le hacen falta los goles a su equipo para intentar evitar el descenso a la segunda división francesa.
Muchos cedidos, aunque cedidos con asterisco, insisto, la gran mayoría no van a continuar porque la idea del club es, si están cedidos es porque no tienen el nivel en este año en el que el Elche lucha por la permanencia. Se supone que si se mantiene el año que viene firmarás jugadores de más nivel y evidentemente estos no los vas a repescar, insisto, salvo alguna opción como Claudio Medina o algún otro futbolista, Iván Calero, del que se ha recibido una oferta por 250.000 euros este invierno de un equipo extranjero. Al final, bueno, no se llegó a ningún acuerdo, pero son de los pocos que están destacando y que podrían regresar. Comparamos al Elche, ¿cómo estaba en la temporada 2016-2017 a estas alturas?
Pues estaba mejor, Paco, tenía 3 puntitos más. El de hace 2 campañas estaba clasificado en 12ª posición con 34 puntos. A día de hoy el Elche está 15º con 31. Y por comparar un poquito más los datos que nos arrojan estas temporadas, por ejemplo, en la 16-17 el balance de goles a favor y en contra era de 35 a favor y 36 en contra. Era un equipo mucho más goleador, pero también era un equipo que encajaba más goles, el de Toril. Ahora mismo es 26-31. Y la principal diferencia, Paco, es que el equipo de Toril ganaba mucho más partidos fuera de casa. Sumaba ya a estas alturas de liga 4 victorias fuera. De momento el equipo de Pacheta suma 1... y o 2, entre comillas, si sumamos también el partido no jugado contra el Reus. En la parte baja de la clasificación, en la 16-17, 18º era el UCAM de Murcia con 28 puntos, ahora lo es el Lugo con 26, es decir, 2 puntitos menos, y ya en la zona de descenso, hace 2 campañas era 19º el Córdoba con 27 puntos y ahora es 19º el Extremadura con 23. Es decir, ahí hay una diferencia de hasta 4 puntos. Hay que tener en cuenta pues que las tendencias de puntuaciones aumentarán a medida que los equipos vayan recibiendo los 3 puntos del Reus, pero en principio la salvación este año debería estar en unos 47 puntos.
Pero ahí hay que sumarle los 3 puntos que todos van a tener del Reus.
Eso es, Paco. Por lo que en principio al Elche todavía le harían falta unos 16 puntos para conseguir la permanencia esta temporada.
¿16?
Unos 16 puntos.
No, eso serían 47.
47. Sí, no. Claro, sin contar los 3 del Reus.
Cuéntalos 3 del Reus, los 3 de... porque todos van a tener 3 puntos más.
Es decir, unos 19.
Habría que irse a los 49-50 puntos.
19.
Salvo que el Extremadura deje de sumar, el Córdoba deje de sumar, por mucho que le den los 3 del Reus y empiecen a perder partidos. Pero vamos, si sigue esto así, harían falta 46-47, pero con los 3 que todo el mundo va a tener, hay que llegar casi a los 50. Por cierto, mejor la segunda vuelta que la primera, ¿no?
Mucho mejor, Paco. En la primera vuelta a estas alturas contra estos rivales, porque recordamos que ahora la liga es asimétrica, se llevaban 3 puntitos, un empate ante el Granada, un empate ante el Oviedo y también un puntito en el Francisco de la Era contra el Extremadura, y sin embargo en esta segunda vuelta, en los primeros 5 partidos, ya acumula el Elche de Pacheta 7 puntos. Es cierto que mucho tiene que ver esa victoria ante el Reus, pero aun quitando esos 3 puntos, el Elche está mejorando la puntuación respecto a la primera vuelta.
Pues vamos a esperar que siga así. Contra el Lugo, el Elche ganó 2-1 con los 2 goles de Soricaba aquí en el Martínez Valero. Así que también está ese golaveras a favor, o sea que no perder allí ya sería un buen resultado, no solo porque vienes de ganar y sumas fuera de casa, porque además le ganarías el golaveras al Lugo y lo mantendrías a 5 puntos, que serían virtualmente 6, por tanto, muy importante sumar allí. No te digo nada ya si eres capaz de ganar. ¿Resultados del fin de semana?
Pues el Ilicitano perdió ante el líder en tercera división en el grupo 6, 2-0, cayeron los de Fidel Martínez en Los Arcos y ojito porque se acercan ya de nuevo a las posiciones de descenso, de momento están por encima solo por 1 punto y además este sábado a partir de las 12 tienen que visitar al segundo clasificado, que es la Nucía. En segunda división femenina el Elche Club de Fútbol de Quique Cano desperdició una ventaja de 2 goles en el 10 Iborra, por lo que terminó empatando 2-2 contra el Mislata. En fútbol Sala, en segunda división masculina, teníamos el debut este fin de semana de Juan Francisco G al frente del AXA y Teipor Elche, y no lo hizo con victoria, pero por lo menos los franjiverdes consiguieron sumar 1 puntito en Santa Isabel, la difícil cancha del Santiago Futsal. 3-3 terminó ese partido. De momento salen del descenso con ese punto. En segunda división femenina, victoria, el Juventud de Elche está imparable y sigue escalando posiciones en esa segunda división femenina. En el grupo 2 vencieron fuera de casa 3-4 al Castelldefels. En balonmano, malas noticias en la Liga Guerrera Ciberdrola. El balonmano Elche Mustang tropezó ante el Rocasa Gran Canaria 34-25. Y en la primera estatal, los chicos de Rafa Sabido, que siguen sin levantar cabeza, se están viendo muy mermados en las últimas jornadas por las lesiones. Y el vulcanizado Salverola perdió 24-23 contra el filial del balonmano Benidorm. En voleibol, en la Superliga 1 femenina, nueva derrota del ES de Granadas de Elche ante el Alcobendas 3-1 a domicilio. Y cerramos con el baloncesto en silla de ruedas, que se puede seguir en Teleelch en la segunda división nacional. En el grupo 2, derrota del club baloncesto silla de ruedas Elche 46-62 contra el Granada Integra, que es el líder del grupo.
Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Paco.
Hasta aquí el repaso a esos marcadores del fin de semana. Nosotros volvemos mañana con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.